La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Una investigación básica de calidad es fundamental para un posterior desarrollo, porque de ella saldrán resultados no previsibles a priori. Margarita Salas, bioquímica. Gabón, las nuevas tecnologías al servicio de la salud se manifiestan de muchas maneras, desde el uso de inteligencia artificial y análisis de datos al desarrollo de biomateriales creados en laboratorios mediante impresión 3D. Hoy nos acompaña en la primera parte del programa José Luis Pedraz, catedrático de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad del País Vasco y responsable del grupo de investigación NanobioCell. Entre sus líneas de investigación destaca el desarrollo de medicamentos que liberen los fármacos de forma controlada gracias a aplicaciones de nanociencia y también la creación de estructuras en tres dimensiones mediante impresoras de fabricación aditiva que utilizan materiales biológicos. ¿Algún día se fabricarán así los órganos que se necesitan para trasplantes? Bueno, pues hoy nos asomamos al trabajo que realizan en los laboratorios del grupo NanobioCell. Además, hoy se ha presentado la Jornada Género y Comunicación de la Ciencia, que organiza la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, con la colaboración de EITB. Una iniciativa que nace con el objetivo de generar un espacio de debate sobre cómo debe ser el futuro de la comunicación de la ciencia desde la perspectiva de género. Una jornada con gran interés pedagógico para descubrir nuevas formas de reducir la disparidad de género. Y es cierto que estamos estrenando el primer temporal de invierno y que poco se ven las estrellas estos días, pero tenemos varias novedades astronómicas en marcha con estrellas, planetas y cometas como protagonistas. Así que en los próximos días vamos a ir contándolas. Hoy miramos los puntos de interés del cielo de invierno con constelaciones como Orión y atención porque tres de los planetas que se pueden ver estas noches, insisto, si las nubes se retiran un poco, pues se ven especialmente brillantes. Desde 1942 no se podía apreciar al mismo tiempo y con tanto brillo Venus, Marte y Saturno. Y José Ramorejón nos aporta otra de sus historias de la historia. El protagonista es Benedito Meyalegua, un antiguo esclavo brasileño que acabó dirigiendo un quilombo, una comunidad de personas que, como él, huían de la esclavitud y liberaban a otros. Su habilidad para evitar ser capturado y su calidad de estratega le elevaron a la categoría de leyenda. Comenzamos. De investigación NanobioCell, liderado por José Luis Pedraz, es uno de los cuatro grupos embarcados en un proyecto puntero de bio y nanotecnología que tiene como objetivo desarrollar nuevas estrategias para administrar medicamentos contra el cáncer. El consorcio Oncoliberix cuenta con una financiación de casi 3,5 millones de euros y está liderado por la empresa farmacéutica Farmamar, especializada en tratamientos de oncología de origen marino. Nos vamos hasta el campus Gasteiztarra de la Universidad del País Vasco. Ahí está José Luis Pedraz, jefe del grupo de investigación NanobioCell, un grupo de investigación que realiza investigación puntera en todo lo que tiene que ver con la biotecnología. Hola José Luis, buenas noches, Gabón.
Hola, buenas noches.
¿Podrías antes de nada presentarnos un poco el ámbito de interés de vuestro grupo de investigación, que es amplísimo, pero bueno, por lo menos por situarnos un poco?
Bueno, en términos generales y resumiendo, nuestro grupo de investigación es un grupo que pertenece al área de tecnología farmacéutica y su objetivo fundamental es el desarrollo de sistemas de administración de medicamentos. Es decir, transformar un principio activo en una forma farmacéutica y en una forma de dosificación que sea adecuada y que tenga la calidad suficiente y la seguridad suficiente para que pueda administrarse al paciente. En este aspecto, pues utilizamos distintos tipos de tecnologías, de manera que procuramos dentro de nuestro grupo de investigación, que estas tecnologías sean las más avanzadas y nos permitan resolver problemas relacionados con los nuevos principios activos que se están desarrollando relacionados con la biotecnología, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, células, ingeniería tisular, medicina regenerativa. Es decir, es un campo extremadamente avanzado y muy, muy interesante, en el cual se pueden desarrollar importantes e interesantes investigaciones.
El grupo NanoBioCell tiene una amplia experiencia en este campo de los nuevos sistemas de liberación de fármacos. ¿Por qué en estas nuevas estrategias hay que pensar en escala nanométrica?
Bueno, es una de las aproximaciones, una de las tecnologías que se pueden utilizar. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que los nuevos principios activos que surgen de la investigación biomédica tienen unas características muy diferentes a los principios activos clásicos a los que estamos acostumbrados. De manera que plantean una problemática distinta y específica relacionada con su naturaleza, con su estructura, con su mecanismo y su modo de acción, de manera que estas nuevas propiedades y nuevas características lo que hace es que tengamos que utilizar nuevas tecnologías para resolver este tipo de problemas. Y una de estas tecnologías se basa precisamente en la utilización de nanotecnologías que en el campo farmacéutico están relacionadas con la obtención de micro y nanopartículas.
¿Y cómo funcionan estas micro y nanopartículas? Cuesta entender, ¿verdad?, que un fármaco pueda venir en este tamaño, en este nanotamaño.
Bueno, pues el funcionamiento de estas nanopartículas puede ser distinto dependiendo del objetivo que vayamos buscando. En unas ocasiones lo que podemos o lo que debemos de resolver puede estar relacionado, por ejemplo, con problemas de estabilidad del principio activo. Determinadas proteínas, péptidos, anticuerpos monoclonales son muy inestables. Entonces, una forma de incrementar la estabilidad de estas moléculas es incorporarlas en nanopartículas de diferentes biomateriales que nos permiten su estabilización. En otras ocasiones, lo que nos permite la nanotecnología es dirigir en cierta manera el fármaco hacia determinados órganos y tejidos para incrementar su concentración en estas estructuras o en estos órganos, que es donde deben de ejercer el efecto farmacológico, reduciendo su exposición a otros órganos y tejidos y, por tanto, reduciendo la intensidad de los efectos adversos. Esto lo que nos permite es incrementar lo que se conoce con el nombre de índice terapéutico, es decir, mejorar la respuesta terapéutica con la disminución paralela de los efectos adversos y de los efectos secundarios, con lo cual nos permite incrementar la eficacia y disminuir el riesgo para los pacientes.
Bueno, pues estas dos cuestiones, disminuir toxicidad y efectos secundarios y aumentar efectos terapéuticos, en este caso en compuestos activos oncológicos, es el objetivo del trabajo que va a realizar el consorcio Oncoliberix. En este sentido, estáis aliados con investigadores de la Universidad de Navarra, del Centro CIMA de la Universidad de Navarra y también de un grupo de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿En qué tipo de compuestos activos vais a trabajar?
Bueno, Confarmamar es una empresa, un laboratorio farmacéutico con el cual ya tenemos una trayectoria importante de colaboración, porque no es el primer proyecto de colaboración público-privada que tenemos con ellos. En este caso, el objetivo es, con una serie de productos antineoplásicos de origen marino, porque ellos trabajan exclusivamente en la obtención de principios activos obtenidos a partir de organismos marinos. Ellos han identificado una serie de moléculas que tienen una importante actividad antineoplásica en distintos tipos de tumores y estas moléculas tienen determinados problemas. Algunas de ellas tienen problemas, por ejemplo, de solubilidad, son muy insolubles. Otras moléculas tienen problemas de toxicidad y otras moléculas tienen problemas de estabilidad. Entonces, el objetivo del proyecto, en cuanto a lo que se refiere a nuestro grupo de investigación y a nuestra participación, estará relacionado con la solución de este tipo de problemas. Y para solucionar este tipo de problemas, lo que vamos a utilizar son tecnologías nanofarmacéuticas, pero dentro de estas tecnologías de nanoformulación, lo que vamos a utilizar a su vez son tecnologías de microfluídica. Para que nos hagamos una idea, las vacunas de RNA del COVID están elaboradas mediante técnicas de microfluídica. Nos permiten obtener partículas lipídicas autoensambladas con este tipo de materiales que mejoran sus características y permiten una fácil administración y una administración segura a los pacientes. Entonces, la tecnología que vamos a usar nosotros en concreto para resolver este tipo de problemas de los productos que nos ha planteado PharmaMar será la utilización de tecnologías microfluídicas para el desarrollo de liposomas y nanopartículas que incorporen estos antineoplásicos y que resuelvan los problemas inherentes que hemos comentado a estos medicamentos.
Antes mencionabas que en vuestro trabajo utilizáis biomateriales necesarios para, si no he entendido mal, transportar estas nanopartículas.
Nuevos biomateriales. En el campo de la tecnología farmacéutica y en el campo de drug delivery, la obtención de nuevos biomateriales es un aspecto muy importante. Como todo el mundo sabe, hoy día la investigación tiene que ser una investigación colaborativa entre diferentes grupos de investigación y entre diferentes ramas de la ciencia. Y aquí lo que es toda la parte de biomateriales y la colaboración con grupos de biomateriales es esencial para el avance de este tipo de tecnologías y de este tipo de partículas, porque la mejora y la obtención de nuevos biomateriales redundará en la mejora de las características y de las propiedades de las nanopartículas y de los vectores de estos medicamentos.
¿Y qué tipo de biomateriales, para hacernos una idea, pueden ser los más útiles en el trabajo que realizáis? ¿De dónde los obtenéis?
Bueno, si nos referimos en concreto a este proyecto, fundamentalmente lo que vamos a obtener o lo que vamos a utilizar son lípidos, porque las partículas que vamos a desarrollar son partículas lipídicas, fundamentalmente liposomas. En este caso, pues lo que vamos a utilizar son sustancias lipídicas de origen natural, como puede ser, por ejemplo, el colesterol. Vamos a poder utilizar derivados de la lecitina, que también son tensoactivos naturales, y otros compuestos lipídicos, fundamentalmente de origen natural, con lo cual estamos, digamos, desarrollando un tipo de tecnología verde que mejoran las características de estas partículas.
¿Qué plazo tiene este proyecto de Oncoliverics para empezar a planificar ya resultados o quizás para que PharmaMar? No sé si PharmaMar es la que luego hace las pruebas de sus propios fármacos.
Sí, obviamente la que lidera el proyecto es PharmaMar y el objetivo es que estos son fases todavía preclínicas y el objetivo es que si alguna de estas moléculas o alguna de estas partículas supone un importante avance, obviamente lo que es la evaluación clínica será llevada a cabo por PharmaMar.
Bueno, es un ejemplo más de lo que están aportando las nuevas tecnologías en el campo de la salud. Y hablar de esta cuestión nos lleva también a referirnos a otro ámbito de trabajo muy interesante en el que está embarcado el grupo de investigación NanobioCell, la bioimpresión. Hace unos poquitos meses, ¿verdad?, el Laboratorio Conjunto de Investigación en Terapias Farmacéuticas Avanzadas del Campus de Álava de la UPV pues cuenta con una bioimpresora de última generación. Mejor nos explicas tú exactamente cómo funciona, porque asociamos mucho las impresoras 3D, ¿verdad?, a la generación de piezas de plástico en un momento dado, utilizando polímeros, pero alguna vez hemos comentado también que en realidad estas impresoras pueden utilizar todo tipo de materiales para realizar sus procesos. Cuando esos materiales son bio, pues aparecen proyectos como estos en los que también estáis trabajando, ¿no?
Pues sí, y en este caso no solamente son bio los materiales, sino también los componentes de la bioimpresión, porque en muchos casos lo que se utilizan son células, y entonces en este caso es cuando podemos hablar de bioimpresión, y el resultado de estas estructuras bioimpresas son determinados andamiajes que pueden ser utilizados en medicina regenerativa o en ingeniería de tejidos para suplir deficiencias, por ejemplo, de piel, para la regeneración de cartílago, regeneración de huesos, o incluso ya hay estudios clínicos en marcha en los cuales pues, se han diseñado mediante técnicas de bioimpresión estructuras orgánicas del tipo, por ejemplo, de de vesículas o de vejigas urinarias que han sido implantadas a pacientes con distintos tipos de patologías y que después de un seguimiento clínico de años pues han demostrado su viabilidad y su aplicabilidad en el campo biomédico.
¿Y cómo funciona esta bioimpresora que tenéis instalada en vuestros laboratorios? Porque yo estuve hace unos meses viéndola en acción y realmente puede fabricar estructuras ciertamente complejas.
Pues la bioimpresora es muy parecida a lo que todos conocemos y hemos visto en infinidad de comercios y en infinidad de vídeos, lo único que es una bioimpresora que está adaptada pues a la obtención de este tipo de estructuras que pueden ser utilizadas en clínica. Entonces, a través de esta bioimpresora, utilizando distintos tipos de biomateriales, que pueden ser geles de origen natural, como por ejemplo el alginato, que se obtiene de las algas, como puede ser, por ejemplo, colágeno, como puede ser o pueden ser determinados biopolímeros sintéticos. Entonces, todos estos biomateriales se optimizan, se mezclan para obtener lo que denominamos una biotinta. Esta biotinta pues sería comparable a la tinta que utilizamos, por ejemplo, en las impresoras de chorro de tinta, con la única diferencia que son tintas biológicas que se pueden mezclar con células y que a través de distintas técnicas de impresión, como por ejemplo extrusión, también chorro de tinta, a través de sistemas termoplásticos, pues al final lo que podemos obtener es una estructura tridimensional con células que mimetizan las estructuras biológicas, por ejemplo piel. Podemos obtener una piel bioimpresa y esta piel bioimpresa pues, puede servir pues, para la regeneración de heridas cutáneas, como pueden ser las heridas relacionadas con el pie diabético o la piel alterada por quemaduras, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y de lo que estamos hablando de piel, pues lo mismo podemos, digamos, obtener una estructura tridimensional que permita la regeneración del cartílago, que permita la regeneración de tendones o que permita la regeneración de huesos. Uh-huh. En nuestro grupo en concreto, pues ahora estamos participando en un proyecto europeo que está liderado por una multinacional española que a través de biomateriales desarrollados por esta multinacional lo que trata es de obtener estructuras tridimensionales, scaffold, que sirvan para la regeneración del tendón y de lesiones tendinosas.
Sí. Este tipo de regeneración de tejidos, piel, tendones, cartílago, ¿sería ahora mismo lo que en un momento dado puede estar más presente en ya la práctica clínica, quiero decir, es lo que está más avanzado en este ámbito de la regeneración de tejidos?
En este caso en concreto podemos decir que sí. Ahora, también se está trabajando en lo que es la bioimpresión de órganos complejos, como puede ser el corazón, como puede ser, por ejemplo, estructuras del sistema nervioso central o como puede ser, por ejemplo, músculo. Es decir, en este campo también se están llevando a cabo investigaciones relacionadas con la bioimpresión 3D. Uh-huh. Ahora bien, en estos órganos completos, en estas estructuras más complejas, nos tenemos que dar cuenta de que hay un problema que todavía no está del todo resuelto, porque obviamente estos órganos, uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que son órganos que están irrigados, que deben de irrigarse a través del sistema arterial con el fin de aportar sangre, nutrientes y oxígeno para que las células y el propio órgano sea viable. Entonces, quizá hoy día, en este campo en concreto y en estos órganos en concreto, digamos, el proceso más limitante es el solucionar los problemas relacionados con la vascularización de estos tejidos. Uh-huh. Bueno, a pesar de todo ello, es un campo que está avanzando también considerablemente y hoy día también disponemos de técnicas y de estrategias para vascularizar este tipo de tejidos. De manera que yo creo que en un futuro no muy lejano podremos disponer de estos órganos vascularizados. Sí. En el caso, por ejemplo, del corazón, otro problema que hay que resolver es no solamente la vascularización, es un órgano que conduce estímulos eléctricos para que se puedan producir las contracciones del corazón. Y estos estímulos tienen que ser coordinados para que no se produzcan arritmias y otro tipo de alteraciones en el corazón. Bueno, pues es otro aspecto que es necesario resolver para que podamos tener la posibilidad de, a través de bioimpresión, obtener órganos completos.
Sí.
Pero es un campo de una gran actividad de investigación que yo creo que dará resultados relativamente pronto.
Sí, y si miramos a medio largo plazo, porque son procesos muy complejos, ¿se puede pensar que este tipo de órganos bioimpresos pueden ser algún día utilizados para trasplantes? ¿Algún día?
Pues yo creo que sí. Esperemos que más pronto que tarde. Lo que pasa es que, como dices, es un proceso de investigación lento que requiere no solamente el desarrollo del propio órgano y del propio tejido, sino luego evaluarlo a nivel de ensayos clínicos y esto lleva su tiempo. Uh-huh. Pero aunque no se consiga a un plazo relativamente corto lo que es el órgano completo, lo que sí podemos decir es que en un periodo no relativamente largo sí que podremos poner de estructuras parciales de estos órganos para una reparación, si no total, una reparación parcial.
Sí, como se hace ahora mismo con la piel, los ejemplos que mencionabas o los tendones.
O, por ejemplo, reparar una zona infartada del corazón que esté uh-huh. lesionada y que no sea viable, el poder incorporar una estructura parcial que permita recuperar la funcionalidad de esta parte del corazón.
Sí. Otra utilidad de las bioimpresoras es la fabricación de biodispositivos sanitarios avanzados. Y aquí me imagino que podemos mencionar una amplia variedad de dispositivos, porque entiendo que se refiere a cualquier dispositivo, valga la redundancia, que tenga que ir introducido en el cuerpo y que se quiere que sea lo menos perjudicial posible, ¿no? Para que no sea rechazado.
Sí, aquí está, podemos estar hablando, por ejemplo, de catéteres, podemos estar hablando de stents, podemos estar hablando incluso de determinado material quirúrgico. Es decir, que en este aspecto también el avance es significativo y las aplicaciones pueden ser muy, muy, muy variadas. También otro campo muy interesante de la impresión 3D es la simulación de campos quirúrgicos, en los cuales el cirujano, a través de una imagen real de un tumor o de un órgano de un paciente, puede, a través de un proceso de segmentación y de bioimpresión, tener antes de la intervención quirúrgica una estructura 3D que simule el campo quirúrgico y la problemática que va a tener que resolver cuando intervenga el paciente. Con lo cual, el cirujano ya no se va a encontrar directamente con el problema, sino que puede tener una visión previa y a través de estas estructuras bioimpresas, el planificar de una manera mucho más ordenada y mucho más previsible la intervención quirúrgica.
Uh-huh. Claro, además estas bioimpresoras imagino que funcionarán en base a patrones que se introducen, ¿no? Para una serie de parámetros que son los que hacen que salga la estructura que se desea. Y esto se podrá personalizar, o sea, el cirujano puede practicar con una estructura que sea similar, ¿no? Igual a la del paciente que tiene que operar.
Sí, porque lo que se hace es una imagen, puede ser una radiografía, puede ser un TAC, puede ser una resonancia del paciente, y a través de esa resonancia se puede transferir mediante un programa a la bioimpresora, y la bioimpresora imprime exactamente la estructura que ha recogido la resonancia.
Uh-huh.
De manera que si hay un tumor, sí, en la impresión del órgano, estará el tumor, estará en la localización del tumor, se podrá ver la vascularización del tumor y las posibles problemáticas que se puede encontrar el cirujano cuando lleve a cabo la intervención quirúrgica.
Yeah.
Esto, por ejemplo, también a nivel de traumatología. Se puede imprimir el hueso que esté alterado y que esté dañado, y saber cómo hay que actuar, cómo implementar la prótesis. Se pueden elaborar las guías para situar la prótesis. Es decir, que hoy día esto no es ficción, esto es una realidad, cotidiana que se lleva a cabo a nivel de los hospitales.
Sí, y en la práctica formativa, quiero decir, en la formación de cirugía, se pueden usar. Esta tecnología es barata, quiero decir, os podéis permitir imprimir muchas cosas a un precio razonable y poder usarlo incluso en formación, etcétera.
Esto ya se está haciendo, es decir, uh-huh. es otra de las actividades relacionadas con la impresión 3D, el programar la formación de los profesionales de una manera mucho más realista y mucho más cercana a la realidad. Esto se está haciendo, es decir, esto es otra cuestión que no es ciencia ficción, ya es realidad.
Bueno, es que realmente en el grupo de investigación NanoBioCell hemos mencionado pues dos áreas de trabajo, estas estrategias para introducir compuestos activos en el cuerpo a través de biomateriales que portan nanopartículas, etcétera, toda esta cuestión de la bioimpresión, pero nos hemos dejado bastantes más cosas que hacéis, ¿verdad? Aunque sea brevemente, José Luis, ¿en qué otros trabajos estáis embarcados?
Pues dentro, por ejemplo, de la impresión 3D, estamos trabajando en la impresión de formas farmacéuticas, es decir, los comprimidos, lo que todos conocemos como pastillas, aunque en realidad no son pastillas, hoy día se pueden obtener mediante técnicas de impresión 3D. ¿Y qué ventajas nos da la impresión 3D de este tipo de formas farmacéuticas? Pues, por ejemplo, la individualización de estas formas farmacéuticas y contribuir a lo que todos hemos oído hablar de medicina personalizada, porque mediante este tipo de tecnologías nosotros podemos imprimir una forma farmacéutica con la dosis exacta que va a necesitar un determinado paciente. Y esto tiene una gran aplicación, por ejemplo, en dos grandes grupos de poblaciones, las poblaciones pediátricas y las poblaciones geriátricas. En las poblaciones pediátricas, por ejemplo, hoy día no existen en el mercado formas farmacéuticas y especialidades farmacéuticas especialmente diseñadas para ellas. De manera que en muchas ocasiones es muy difícil adaptar las dosis de las formas farmacéuticas destinadas a adultos a niños. Y en muchas ocasiones, de hecho, en las propias farmacias del hospital hay que llevar a cabo readaptaciones de estas formas farmacéuticas. Pues bien, mediante la técnica de impresión 3D, nosotros podemos diseñar formas farmacéuticas, podemos diseñar, por ejemplo, pastillas, que en este caso se llamarían imprimidos porque están impresos, que nos permitan resolver las necesidades específicas de estas poblaciones pediátricas. Por ejemplo, en cuanto a la dosis, cargar la dosis precisa que necesita un niño para una patología en concreta. No solamente dosis, en cuanto a facilidad de administración, por ejemplo, el diseñar o el imprimir formas farmacéuticas que se disgreguen automáticamente, por ejemplo, en la boca y facilite la deglución por parte del niño. Lo mismo sucede en el caso de los pacientes geriátricos. En los pacientes geriátricos quizá el tema de la dosificación no sea tan relevante como en las poblaciones pediátricas, pero un problema muy relevante que se presenta en las poblaciones geriátricas es la polimedicación, la cantidad de medicamentos que tienen que ingerir a lo largo del día. Bueno, a través de las técnicas de bioimpresión, por ejemplo, podemos diseñar lo que se conoce con el nombre de polipíldoras, es decir, en un mismo imprimido incluir varios principios activos con las dosis necesarias para cada paciente, de manera que se le facilite el régimen terapéutico. Entonces, esta facilitación, por decirlo de alguna manera, tiene dos importantes ventajas. Por una parte, incrementa el cumplimiento terapéutico. Es decir, un paciente que tenga que tomar 20, 30 comprimidos, aunque sean 10 comprimidos, mañana, tarde y noche, y sobre todo si es un paciente de avanzada edad, pues si no tiene una persona que le controle, pues va a ser muy complicado que cumpla de manera correcta ese régimen de dosificación. Si nosotros simplificamos la administración, obviamente estamos incrementando el cumplimiento terapéutico y automáticamente en el momento en el que estamos incrementando el cumplimiento de las pautas establecidas por los médicos, vamos a incrementar por una parte la eficacia del tratamiento porque van a cumplirlo completamente, no van a dejar de tomar dosis y por otra parte vamos a reducir los efectos adversos si se equivocan en cuanto al número de comprimidos o al número de dosis a administrar. Y esta es una aplicación también muy importante de estas técnicas de impresión 3D.
Sí. A lo largo de esta charla han salido a relucir dos colaboraciones público-privadas, la que hemos mencionado al principio, la del consorcio Oncoliverix con Farmamar y también este proyecto europeo que mencionabas, ¿verdad? De creación de estructuras 3D para tratar problemas en tendones. Y claro, la pregunta que puede surgir ahora es, todo este trabajo que hacéis, que la verdad se nos antoja pues pues hiperútil. ¿Cómo llega en un momento dado a las personas que lo necesitan? ¿A través de este tipo de colaboraciones con empresas? ¿A través de colaboraciones con hospitales?
Bueno, esta convocatoria en la que se ha sido aprobado el proyecto Oncoliveris es una convocatoria que viene planteándose desde hace ya varios años y que precisamente lo que estimula es la colaboración entre las empresas, en este caso laboratorios farmacéuticos, con organismos públicos de investigación, en este caso pues la Universidad del País Vasco. Obviamente esto lo que supone es trasladar o intentar trasladar lo que es el know-how más básico que llevamos a cabo y que tenemos en las universidades a nivel de empresas que posteriormente van a intentar poner un producto en el mercado. Es decir, que el objetivo en este caso de Oncoliveris es el poder llegar a desarrollar una formulación de estos principios activos que posteriormente y mediante los correspondientes ensayos clínicos pues pueda ser registrada y pueda ser usado en terapéutica. Obviamente todos sabemos que el desarrollo de un medicamento es muy complejo, que la tasa de éxito es relativamente baja, pero obviamente la interrelación público-privada es fundamental para transferir el know-how que tenemos los organismos públicos de investigación y que pueda estar disponible a nivel de la sociedad.
Uh-huh. Amplísimo el trabajo que desarrolla el grupo de investigación NanoBioCell en todas estas cuestiones, proyectos punteros de bio, de nanotecnología, tan interesantes como el proyecto Oncoliveris. José Luis Pedraz, muchísimas gracias por esta charla. Un saludo.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder difundir nuestro trabajo a nivel general y a nivel de la sociedad.
Desde 2016, cada 11 de febrero celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa de Naciones Unidas para promover el acceso y la participación plena y equitativa de mujeres y niñas en la ciencia y conseguir en este ámbito la igualdad de género. Un trabajo este que viene desde hace tiempo desarrollando la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco con el portal Mujeres con Ciencia. Este año, con la colaboración de EITB, la cátedra organiza por primera vez una jornada sobre género y comunicación de la ciencia que tendrá lugar en Bilbao el 9 de febrero. Entre las ponentes habrá periodistas como Ángela Saini, reconocida escritora también, especializada en el estudio de cómo el mundo de la investigación ha manipulado datos y realidad para mostrar una imagen de las mujeres como seres inferiores. Habrá científicas y expertas en evolución, tecnología, lenguaje, perspectiva de género y comunicación. La rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, ha participado junto a Juan Ignacio Pérez Iglesias, director de la Cátedra de Cultura Científica, en la presentación de la jornada. Ambos han destacado el papel que quiere jugar la universidad en el fomento de la igualdad de género y de las vocaciones científico-tecnológicas entre las jóvenes, sin olvidar la enorme tarea que supone mostrar los estereotipos y sesgos que lastran el desarrollo igualitario y que están presentes en el ámbito científico. El ejemplo que pone Juan Ignacio Pérez Iglesias nos recuerda mucho a las historias que precisamente nos cuenta en el programa.
Lo que pretendemos es un poco ofrecer las claves de lo que en principio debería ser una comunicación de la ciencia que no tenga en cuenta la variable género, por un lado, que es una variable relevante, y por otro lado, que teniéndolo en cuenta, lo haga correctamente. Y esto se me puede decir, ¿eso qué quiere decir? Pues les voy a poner un ejemplo, que esto es lo bonito, ¿no? Un ejemplo. Habrán oído decir más de una vez que los hombres tenemos el encéfalo más grande que las mujeres. Biometría pura, es muy sencilla. O sea, lo que pasa es que, de entrada, decirlo con esas palabras ya es un tanto equívoco, porque no todos los hombres tenemos el encéfalo más grande que todas las mujeres. Dicho esto, hay un enorme solapamiento entre los tamaños de los encéfalos de hombres y mujeres. Lo que cambia son las medias. Claro, quien dice esto no dice a continuación que esto tiene unas consecuencias, pero normalmente se implican esas consecuencias. Y de hecho, esas consecuencias se han utilizado, se han verbalizado literalmente en más de una ocasión, precisamente a raíz de la observación de esas diferencias de tamaño. ¿Qué ocurre? Que si uno tiene en cuenta que el encéfalo de todos los animales, de las especies animales, es proporcional, en general, con carácter general, al tamaño de los animales, ya sabemos que los hombres también somos más grandes que las mujeres. Yo no, pero en términos generales ocurre que los hombres son más grandes. Con lo cual ya hay una parte del efecto del crecimiento del tamaño, de ese mayor tamaño, que hay que matizar, ¿no? Pero hay un elemento adicional, y es que en todas estas operaciones hay que eliminar la componente del tejido graso que tenemos. Esto es una cosa que para un fisiólogo es muy importante, porque el tejido graso es un tejido que es metabólicamente prácticamente inactivo, es un tejido que no hay que gobernar, no es un músculo que el encéfalo le dice que se mueva, no es la lengua a la que el encéfalo, el cerebro, le dice que se mueva. No, no, el tejido graso está ahí, no hace nada, es prácticamente inerte, pero pesa. Y entonces también hay que tener en cuenta que hay una diferencia enorme en el contenido en tejido adiposo de hombres y mujeres. Con lo cual, si uno se queda con lo que es el tejido magro, o sea, los huesos, la carne, en fin, la sangre, estas cosas, resulta que el efecto ese del tamaño desaparece, virtualmente desaparece, ¿no? Esto no se explica nunca. Cuando se dice los hombres tienen el encéfalo más grande que las mujeres, tienen más grande que las mujeres, no se explica nunca. Y claro, de aquí se derivan luego ciertas consecuencias. He puesto un ejemplo que me resulta muy familiar porque soy fisiólogo. Entonces, pero podríamos poner muchos ejemplos, muchísimos ejemplos en los que cuando o bien se desconoce completamente la existencia de esa variable, como por ejemplo cuando se informa acerca de las enfermedades cardiovasculares y que los síntomas no son los mismos en hombres y mujeres, y esto es un asunto tan relevante, los de muchas enfermedades, la importancia relativa de unas enfermedades y de otras en hombres y mujeres igualmente, la incidencia, la prevalencia, etcétera. Pero es que luego también hay cuestiones que se refieren precisamente a que cuando se habla de género y de ciencia, se habla mal, sin introducir los matices y los elementos de juicio que se deben introducir. Estas son las consideraciones que hemos hecho a la hora de pensar en este seminario, y es la razón por la que hemos decidido celebrar, porque nos parece que hay que ofrecer herramientas para identificar dónde nos podemos encontrar con este tipo de problemas y saber cómo resolver este tipo de problemas.
La jornada Género y Comunicación de la Ciencia podrá seguirse en directo en la Torre Iberdrola y en streaming a través del canal Cosmos de eitb.eus. De hecho, la alianza con EITB garantiza un amplio seguimiento de las charlas que se van a desarrollar. Por cierto, que en una de ellas participaré junto a la periodista Olga Viza para analizar cómo vemos desde los medios de comunicación la perspectiva de género en el ámbito de la ciencia. La cita, lo dicho, el próximo 9 de febrero. El año pasado fueron un éxito en el capítulo de sorteos del programa. Vuelve el calendario científico escolar 2023, un calendario de gran formato dirigido principalmente a alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria. Cada día se ha recogido un aniversario científico o tecnológico, como por ejemplo nacimientos de personas destacadas del mundo de la ciencia o conmemoraciones de hallazgos destacables. El calendario se acompaña de una guía didáctica con orientaciones para su aprovechamiento educativo transversal en las clases. Es una iniciativa impulsada por el Instituto de Ganadería de Montaña del CSIC y la Universidad de León y que cuenta con el apoyo ya de numerosas entidades como Mujeres con Ciencia, que facilita información sobre científicas. Usune Martínez de Euskampus nos da más detalles.
El calendario científico escolar de 2023 es un calendario donde diariamente se da cuenta pues de una efeméride científica, que puede ser científica o tecnológica. Pues por ejemplo, el día 1 de enero, pues la efeméride del día era que nació una informática y programadora, Alexia Masalin, que fue, por ejemplo, pionera en el concepto de qué es la superoptimización. Pues quien tenga entre sus manos este calendario se va a encontrar con un evento de estas características diariamente. Y bueno, es un calendario que, por ejemplo, hace referencia pues, a otros personajes de nuestra vida cotidiana y de nuestra historia. Por ejemplo, pues al ciclista Miguel Indurain, ¿no? Que le pusieron el nombre de Miguelón a un descubrimiento que se hizo en Atapuerca. Entonces, es un calendario que se puede descargar si hacemos la búsqueda, por ejemplo, en Internet, calendario científico escolar 2023, nos va a aparecer aparecer su página, la podemos descargar y bueno, pues diariamente ver qué es lo que ha ocurrido en el ámbito de la ciencia y la tecnología, pues ese día en concreto. El calendario está en más de 11 idiomas, entre ellos está también el euskera, galego, catalán, árabe y demás. Entonces, bueno, pues mi recomendación es descargarlo y disfrutar de él.
Tenemos 10 calendarios en castellano y 10 en euskera para sortear esta semana. Si os interesa uno de ellos, mandad un WhatsApp al 688-840-840 poniendo el idioma, vuestro nombre y la sede de EITB en la que podéis recoger el calendario. El viernes comentaremos los nombres seleccionados.
Sobre el cielo.
En el momento en el que las nubes nos lo permitan, es tiempo de admirar el cielo de invierno en el que aparecen las constelaciones más llamativas, empezando por Orión. Sin embargo, en algún momento de la noche es posible ver algo más, el Triángulo del Verano. Esteban, miembro de la Agrupación Astronómica Vizcaína y autor del blog Desde el Tercer Planeta, nos acompaña hoy para aconsejarnos qué ver en el cielo a mediados de enero. Hola, Esteban.
Buenas noches.
Suele decirse que el cielo de invierno es el más espectacular. ¿Por qué exactamente?
Sí, bueno, porque aparecen las estrellas más brillantes, o casi todas, de las más brillantes que podemos ver desde el hemisferio norte. Y como comentabas muy bien, incluso se pueden ver también estrellas típicas del verano, el Triángulo del Verano. Bueno, pues el Triángulo del Verano tiene su nombre porque en el verano está en la zona más alta del cielo y prácticamente se ve durante toda la noche. Pero incluso ahora, todavía al principio de la noche, todavía no se ha puesto. Entonces, aparecerá por el oeste, ya a punto de ponerse, este triángulo formado por tres estrellas de diferente constelación, que son Vega, Deneb y Altair. Pero lo típico del invierno es como has dicho muy bien, la constelación de Orión y las que le rodean. La constelación de Orión es la más llamativa. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba aprendiéndome las estrellas, allá por finales de los años 70, hace ya mucho, pues estaba en el monte, llevaba la tienda de campaña y me llamó la atención que salía por el horizonte unas estrellas muy curiosas. Lo apunté porque evidentemente no me lo sabía, era la primera vez que las había visto. Y luego en casa pues vi que era la constelación de Orión, el gigante de la mitología. Y bueno, pues tiene forma de, vamos a decir así, de trapecio. En la parte central, tres estrellas que además están perfectamente alineadas y equidistantes. Y luego por la parte exterior se ancha, es como un diabolo, una mariposa con las alas extendidas. Sí. Con las estrellas más brillantes, sobre todo Betelgeuse, que es roja, y Rigel. Y al norte de Orión está la constelación de Tauro, que representa en la mitología el toro que utilizó Zeus para raptar a Europa. Todos hemos visto seguramente alguna imagen. Y Géminis, los dos gemelos, que curiosamente es una constelación triangular que sí que es más o menos simétrica. Se pueden dibujar dos personas con las estrellas más brillantes, Castor y Pollux. Según la mitología, aunque eran gemelos, eran de distinto padre. Uno era hijo de Zeus y era inmortal. Y bueno, cuando murió el otro, pues le regaló la inmortalidad. Eso es símbolo de amor fraterno, de verdad.
Sí, sí. Bueno, también yo siempre, en nuestras charlas sobre astronomía, siempre te he dicho que hay que tener imaginación para ver una osa en la Osa Mayor, para ver un cazador en Orión, etcétera, etcétera.
Es echar la imaginación y poner sus personajes de la mitología, ponerlos allí. Además, hay muchas versiones de todas las leyendas, o sea, que podemos imaginar muchas cosas, pero sí. Bueno, hay algunas que sí que parecen. Por ejemplo, la Osa Mayor, tal como la conocemos con esas siete estrellas, parece un cazo.
Realmente
pero,
sí.
Sí, pero realmente la constelación es mucho más amplia. Entonces, dibujándola entera, sí parece una osa.
Vale.
Por acabar un poco con este cielo, debajo de, al sur de Orión, podemos encontrar el Can Mayor y el Can Menor, que eran los perros de caza que acompañaban al cazador. Y en el Can Mayor, la estrella más brillante del cielo. Justamente esta estrella sale en el momento en que ya el triángulo del verano se empieza a poner. O sea que a la vez las dos habría que buscar un horizonte muy plano. Y bueno, este año además, de las típicas estrellas que vemos todos los años, que son las que he dicho, aparecen cuatro planetas y tres muy brillantes. Marte, están todavía en buen momento, Júpiter y Venus, además de Saturno, que ya se va a marchar, pero todavía están los cuatro. Es una situación que aparecen un montón de puntos brillantes en el cielo que no se ha visto desde 1942. Uh-huh. O sea, que la mayoría de nosotros, o casi todos, no lo habremos visto nunca y no se volverá a ver hasta el 2081. O sea, que hay que aprovechar.
Sí, sí. Así que, ¿nos repites los planetas exactamente cuáles son?
El más brillante es Venus, pero parece Júpiter porque está muy alto. Júpiter muy alto parece que tiene más brillo, pero Venus está al oeste en cuanto se hace de noche y cada vez va a ir subiendo. Cuando se junten en febrero, me parece que es a final de febrero, será una conjunción preciosa. Y luego está también Marte, más hacia el este, más bajo que Júpiter, más hacia su izquierda, y Saturno, al contrario, hacia la derecha, que ya dura poco porque ya lleva unos meses en el cielo y ya le toca ponerse al otro lado del sol.
Ajá. Muy bien, pues el espectacular cielo del comienzo de año. Gracias, Esteban. Hasta luego.
A ti, Eva.
José Ramorejón sigue rebuscando en las páginas de la historia para traernos relatos curiosos y poco conocidos. En tu anterior visita nos hablaste de un tal Pedro Blanco, del que dijiste que llegó a las más altas cotas de industrialización del lamentable negocio de venta de esclavos. Hoy nos traes la otra cara de la historia, la historia de un hombre que luchó contra la esclavitud.
La persona de la que vamos a hablar ahora nació esclavo en la localidad brasileña de San Mateo del Espíritu Santo en 1805. Se llamó Benedito Carabelas, aunque fue conocido popularmente como Meyalegua. Los historiadores que han investigado sobre él lo consideran un líder nato y un estratega fuera de serie. Pasó su vida entre rebeliones, cárceles, fugas, en una lucha continua contra los grandes terratenientes esclavistas y contra la propia esclavitud que él había sufrido.
Bueno, ¿y de dónde le viene la fama de estratega?
Pues Benedito Meyalegua reclutó un auténtico ejército de cimarrones, como se conocía a los esclavos fugados. Por cierto, que en toda América Latina hubo muchísimos grupos de esclavos fugados, algunos formados por miles de personas que llegaron incluso a constituir auténticos poblados en sitios ocultos y apartados, en los que llegaron hasta a nombrar rey, a nombrar monarca.
Vaya.
Estos poblados de antiguos esclavos se conocieron como palenques o quilombos. Pero vamos a volver a las dotes de estratega de Benedito Meyalegua, que, como decía, reclutó un auténtico ejército de esclavos fugados, pero en sus ataques a las haciendas, él utilizaba métodos que podemos calificar hoy en día de guerrilla, métodos al despiste o con una táctica psicológica. Y consistían en lo siguiente: dividía a sus hombres en pequeños grupos, los que encabezaban cada partida vestían todos exactamente igual que él.
Ah, mira.
Entonces nunca sabían quién era y dónde estaba Benedito. Uh-huh. ¿No?
Daba atacaba la sensación simultáneamente de que estaba en muchos sitios.
Sí, sí, efectivamente. Entonces transmitía esa sensación psicológica de que estaba en todas partes. Uh-huh. Atacaba varias haciendas y además en puntos alejados, causando graves daños y además liberando a los esclavos. Esta estrategia también, aparte de crear esa confusión, también permitía que en caso de ser apresados, las pérdidas de efectivos no fueran grandes, porque eran varios los grupos y, uh-huh, y si cogían a uno, el resto quedaba libre. Y además nunca sabían si habían cogido al verdadero Benedito. En portugués brasileño, por cierto, existe una expresión que dice más será o Benedito, que podríamos traducir como será Benedicto o habrá sido Benedicto, que según algunos lingüistas parece que esta expresión que se utiliza cuando se quiere atribuir una pifia a terceros viene precisamente de las andanzas de este personaje, del personaje de hoy.
Qué curioso. Bueno, ¿alguna vez le capturaron en todo caso?
Le capturaron varias veces, pero también protagonizó muchas fugas míticas y alguna de ellas con resurrección incluida.
Vaya.
Dicen que en una ocasión fue capturado y arrastrado, atado por el cuello por un capitán montado a caballo que lo llevó hasta San Mateo. Los esclavos, que apresaron también con él, con su grupo, fueron obligados a azotarle. Finalmente, bueno, la paliza fue tal que lo dieron por muerto. Y antes de enterrarlo, su cuerpo fue depositado en el interior de la iglesia de San Benedito. Pero cuando al día siguiente fueron a recogerlo para darle sepultura, o sorpresa, solo encontraron huellas de sangre, pero el supuesto cadáver había desaparecido. Este episodio, además, extendió la creencia de que estaba protegido por el santo de su mismo nombre y que era inmortal. Además, dicen que llevaba siempre consigo una pequeña figura del santo que más tarde veremos se convirtió en un auténtico símbolo. Así que a pesar de la paliza parece que no consiguieron acabar con su vida y esto lo que hizo fue acrecentar aún más la leyenda de Benedito.
Sí. Da la impresión de que este tipo de personas no llegan a viejo, pero sí llegó.
Sí, la verdad es que sí llegó. En 1885, siendo ya un anciano, enfermo y cojo, vivía aún escondido en la selva. Un cazador que lo descubrió denunció su escondite. Su leyenda persistía, pero ya no era el Benedito de los buenos tiempos. Él dormía por las noches en el tronco hueco de un árbol y sus eternos perseguidores, que nunca olvidaron las racias que les montó y las pifias que les hizo y la tremenda pérdida económica que les había causado liberando a sus esclavos, prepararon una celada, se escondieron en las inmediaciones del árbol hueco donde él dormía, taparon la salida y le prendieron fuego. Las llamas tardaron, dicen, 2 días en extinguirse y al final solo encontraron esa figurita del santo que siempre le acompañaba a Benedito, con lo que después de muerto todavía su leyenda siguió creciendo y siguió ampliándose. La paradoja es que solamente 3 años después de su muerte definitivamente se abolió la esclavitud en Brasil. La lucha de Benedito y el resto de esclavos había sido bastante, bastante larga, se prolongó. Se calcula que este hombre, después de su fuga, estuvo aproximadamente 40 años haciendo racias, liberando esclavos y luchando de una manera activa contra la esclavitud en Brasil.
Pues un auténtico portento de supervivencia, vamos, por lo que comentas.
Un mito en el país, que ya ves que, al parecer y según algunos lingüistas, incluso su recuerdo ha quedado grabado en la lengua.
Gracias, José Ram.
Bueno, hasta la próxima.
Llegamos ya al final de nuestro programa recordando que vamos a tener durante toda la semana el sorteo de 20 calendarios científicos escolares en marcha, 10 en castellano, 10 en euskera. Si queréis participar en el sorteo, escribid un WhatsApp al 688-840-840 poniendo el idioma que queréis, vuestro nombre y la sede de EITB en el que podéis recoger el calendario. Tenéis de tiempo hasta el próximo viernes. Agur, feliz noche. Extraño y intentando una vez más.
extrañe. Voy a intentarlo, porque te extraño cuando te vas.